Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Seguimos en Tiempo de Juego. En nada alcanzamos la medianoche, las 11 en Canarias. Tiempo de opinión, tiempo de tertulia y más cosas. Sigue, mejor dicho, Arancha Rodríguez por aquí, ¿verdad, Arancha? Muy buenas de nuevo.
Sí, perdona, Albert, que la técnica a veces nos juega malas pasadas y no te he terminado de contar perfectamente la información del Real Madrid, que como tú decías, hoy nos hemos despertado aquí en, bueno, concretamente en Los Ángeles, con la baja en el partido de hoy de Karim Benzema. Es baja, pero no es que esté enfermo, ni que le pase nada, ni que tenga ninguna lesión, sino que Ancelotti ha preferido guardarle y no arriesgarle en este partido, que va a ser al final de tensión, porque siempre hay intensidad en un clásico, y prefiere darle un par de días más para que se ponga a tono, aunque te digo la verdad, Albert, yo en los entrenamientos que he visto, que han sido todos abiertos a la prensa, el francés ha estado al mismo nivel que sus compañeros físicamente y yo estaba convencida de que iba a jugar, pero al final el que manda es Ancelotti y prefiere darle un poquito más de tregua antes de meterle la caña de los otros dos partidos. Y tampoco viaja Carvajal, que tiene un esguince de tobillo, veremos si llega para alguno de los partidos de la gira, y hoy se incorpora en unas horas a Los Ángeles Borja Mayoral, que te acuerdas que tenía un problema con el pasaporte de vacunación y que no podía viajar hasta pasados 14 días desde la segunda dosis, desde que la tuviera la vacunación completa, y hoy se incorpora a la concentración de Los Ángeles, así que Borja, Carvajal y Benzema van a seguir trabajando porque no descansan mientras que el equipo está en Las Vegas para ponerse a tono.
Vale, así está el Real Madrid y el Barcelona. Saludo nuevamente a Elena Condis. Hola, Condis, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Pues en el Barcelona ya sabes que se espera con muchísimas ganas el de Robert Lewandowski. De hecho, es el nombre propio de esta gira americana y la noticia del día es que hoy va a debutar contra el Real Madrid. El Barça quiere que luzca el dorsal 9, que ahora es propiedad de Memphis Depay, pero a Memphis le volverán a dejar claro, le volverán a decir esta noche que se tiene que ir, que tiene que abandonar el Barça. Ya lo contamos hace 4 días desde Miami, le han dicho a Memphis, no tienes sitio en la delantera, debes aceptar una salida. La respuesta de Memphis ha sido que está de acuerdo siempre y cuando le den la carta de libertad, pero es el Barça no quiere hacerlo porque tiene ofertas por él, porque tiene cartel y quiere cobrar al menos unos 15 millones de euros por su salida. Veremos qué acaba pasando, pero aquí la noticia es que va a debutar Robert Lewandowski. Y también la otra noticia está por ver es qué papel tendrá Frenkie de Jong en este partido. El otro día, frente al Inter de Miami, jugó fuera de su posición como central para empujarle a salir y hoy la intención es hacer lo mismo, porque a Frenkie de Jong también le quieren dejar claro una vez más que se tiene que ir, porque necesitan liberar masa salarial, el jugador no está muy por la labor, pero en el Barça confían, como ya hemos contado, que acabará aceptando una salida y no solo el Manchester United le quiere, también el Chelsea se ha interesado por el centrocampista holandés.
Bueno, son los nombres propios en el Barcelona, vamos a ver si arranca y como titular Robert Lewandowski el clásico. Está Arancha, está Elena y buena gente que se suma a este tiempo de opinión como Roberto Morales. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, buenas noches, Albert.
¿Dónde estás? ¿Se puede explicar o no?
Pues estoy de una escapada de amigos de toda la vida en Guadalajara. Sí. Han elegido ellos el destino y me han traído aquí un pueblo perdido del mundo que, si te digo la verdad, no sé ni el nombre.
Bueno, pues todavía tiene más mérito, digo, porque nos acompañes y porque estás en un pueblo, según dices, medio perdido y todavía podamos conectar contigo. Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, buenas noches. ¿Está Emilio? Emilio a la una. Emilio a las dos. Emilio a las tres. No, pues recuperamos enseguida la comunicación con Emilio. Robert, el clásico de esta madrugada, ¿qué te dice? A ver, conclusiones de fútbol de pretemporada, sacamos pocas, y más cuando es el primer partido del Real Madrid, pero ¿quién se juega más? Entendiendo la pregunta.
Claro, hablar de jugar más en un partido de pretemporada, que los equipos lo van a coger para ganar ritmo y llegar bien al inicio de la Liga, y sobre todo el Real Madrid, a esta final de la Supercopa, con la opción de conseguir el primer título, pues sería algo que no están manejando los técnicos, ¿no? Yo creo que jugarse más, entre comillas, como dices, la puesta en escena del Barcelona es más atractiva que la de un Real Madrid, que si hablamos de jugarse menos, lógicamente tiene un equipo más rodado, que tenemos ganas de ver cómo encajan los dos nuevos fichajes, de ver quién juega en la zona del 9 que inventa Ancelotti para sustituir a Benzema, que vamos a ver este año, ya que sabemos que no va a haber refuerzos en la zona del 9, pero hay más expectación, ¿no?, por ver este nuevo Barcelona y toda la ilusión que ha generado y estas ganas de volver a ver al Barcelona competir de tú a tú y pelear por los títulos, ¿no? Que un Real Madrid que va a ser más de lo mismo y que como mucho podemos ahora hablar de cosas tácticas, de saber si Ancelotti va a apostar por jugar con cuatro centrocampistas o va a jugar con el tridente y algunas variaciones que pueda hacer el técnico italiano y ver a Tchouaméni sobre todo.
Oye, quiero preguntarle, Arantxa, ¿qué temperatura tenéis? Porque la temperatura, esa ola de calor que tenemos, bueno, no solo en España, sino en parte de Europa, no sé si llamar también ola de calor o temperatura habitual, 40 o más grados ha sufrido el Barcelona en su presencia en Las Vegas, en su estancia en Las Vegas. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo?
Ahora mismo 38 grados. Me han dicho que he tenido mucha suerte y Elena, la verdad es que se ha comido toda la ola de calor, pero es que verdad, yo me había comido una en Madrid, así que no estaba mal que ya se comiera la de Las Vegas. Y hoy está un poco nublado. Incluso dan alguna tormentilla en un rato, a las 4 de la tarde, hora de aquí. Así que buena temperatura, bueno, buena temperatura. Hace calor, evidentemente, pero no el calor sofocante que contaba Elena en los primeros días, que eran 44, 45, 46 grados. Con lo cual, esto le viene bien al Real Madrid, porque el Real Madrid en Los Ángeles estaba a 26, 27, 28, una temperatura extraordinaria para entrenar y para jugar. Pero no va a haber problema tampoco al ver, porque el césped, o sea, el estadio es cerrado y el estadio va a tener una temperatura 24, 25 grados.
Elena.
Tiene aire acondicionado, sí, tiene aire acondicionado el estadio, el Allegiant Stadium, que tiene capacidad para 60.000 personas. Me decían desde el Barça que habrá buen ambiente, pero todavía quedan entradas, ¿eh? Todavía hay entradas disponibles en reventa a $200, aunque ayer mucha gente se lamentaba a las puertas del entrenamiento del Barça porque habían tenido que conducir 10 horas de trayecto, las entradas las habían comprado a $1,000 y no han podido ni acercarse a los jugadores del Barça, que ayer ni tan siquiera los saludaron cuando bajaban del autobús para acudir al entrenamiento. Están un poco moscas.
Vaya, creo que podemos recuperar a Emilio Pérez de Rozas por teléfono. Emilio, buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal?
Al final le podemos dar vueltas, pero el teléfono de toda la vida, ese no falla. Emilio, ¿cómo estás? ¿Dónde estás?
Estoy en Mallorca.
Ah, como siempre. ¿Estás bien? ¿Tienes ganas de clásico o te interesa poquito? A ver.
No, hombre, tengo ganas de clásico, sí. Sobre todo dado la gran presión que el Barça le ha metido a este clásico, ¿no? Porque hemos de tener en cuenta que la apuesta del Barça en esta temporada que viene es enorme. En lugar de, digamos, escoger la versión más, digamos, paciente, la versión más, digamos, más cauta, ¿no? La de pagar deudas y ir tirando para adelante, coger los jóvenes, hacer unos fichajes mucho más, digamos, serenos, menos millonarios. Han activado las palancas, han tirado para adelante, han fichado jugadores consolidados que de rendimiento inmediato y encima, como hemos podido comprobar, porque yo eso también lo considero una manera de empezar la temporada, pues han hecho publicidad de vamos a por vosotros, que es un poco la manera que tiene pues el presidente Joan Laporta de afrontar este inicio de temporada y este clásico, ¿no? A mí me parece que tanto el anuncio, digamos, en el edificio de Las Vegas como el propio 04 mostrado, ¿no?, en la web del club, es una manera realmente vertiginosa y retadora de empezar la temporada.
Bueno, es una manera, Robert, de decirle, entiendo, de presentarle al Real Madrid, estamos aquí no solo por los fichajes que ha hecho el Barcelona, sino para competir por todos los títulos, ¿no? Aunque yo creo que siempre está obligado a competir por todos los títulos el Barcelona, vaya.
Sí, bueno, ya temas de Joan Laporta y de los consejos y el marketing que maneja en torno a su figura, pues bueno, ya cuestión de gustos, ¿no? Lo de la pancarta, el excesivo protagonismo que tiene y demás. Yo creo que ha hecho suficientes fichajes de bastante importancia como para evitar su presencia en ese cartel. Y luego, en cuanto a lo que decía Emilio del 0-4, desde el punto de vista de Madrid, sorprende que el Barcelona presuma de un resultado en una temporada aciaga, en la que hace muchísimas décadas que no recordábamos un año tan malo de este Barça, que cayó al descrédito de la Europa League, y que salga con un 0-4 en una temporada en la que Real Madrid fue campeón de Europa y campeón de la Liga. Bueno, pues si ese 0-4 para algunos barcelonistas les sirvió de consuelo y quieren presumir de ello, pues se ve con sorpresa en Madrid, ¿no? La verdad, porque no creo que sea un momento que recordar de la pasada temporada, que lo mejor que puede hacer el Barça es olvidar lo que ocurrió y construir ilusión desde el punto cero, que es ahora, con los buenos fichajes que ha contratado.
Por cierto, vale, perdona, no, vale. solamente el matiz de que en aquel 0-4 tampoco estuvo Benzema.
Como hoy, que no va a estar en este clásico en Las Vegas.
Efectivamente.
Claro, para unas cosas lo entendemos, porque es la rivalidad deportiva, distanciados, como debe ser, sana rivalidad deportiva, pero para otras, Arantxa, destacábamos al inicio del programa esa comida entre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, Joan Laporta, el presidente del Barcelona, y Andrea Agnelli, el presidente de la Juve. Claro, en el horizonte, ¿sí? Superliga. ¿Sabemos de qué están hablando al detalle o no?
Bueno, yo creo que los tres en conversaciones la Superliga tienen bastante a menudo. Hay que recordar, Albert, que este torneo, esta Soccer Championship Tour, al final es un torneo que han creado los tres clubes de la Superliga, donde también hay dos equipos mexicanos que están participando en él, pero es una creación de ellos, ¿no? Para, dadas las buenas relaciones que tienen, yo creo que evidentemente van a hablar de muchas cosas, de fútbol, de sus vidas también, porque ya llega un momento que tienen una buena relación entre los tres, y la Superliga, pues de lo último que comentarán habrá sido la vista que se tuvo en Luxemburgo a principios de julio, bueno, el día 11 y 12, si no recuerdo mal la fecha, que a lo mejor me baila, y que como ya comentamos en COPE, que se espera que la resolución de esa vista llegue a principios del próximo año, cuando el Tribunal de Luxemburgo decida, tiene que decidir concretamente si va, en el caso de la UEFA y de la FIFA, hay monopolio o no, que lo normal es que diga que hay monopolio, porque es algo que es bastante evidente, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Bueno, pues una vez que diga que existe monopolio por parte de los dos organismos internacionales, pues se abre una vía, a mí me parece muy interesante, y a ver cómo actúan estos tres clubes. Pero también te digo, Albert, que hablamos de los tres clubes porque es verdad que son los que siguen ahí metidos de cara al público, pero hay otros clubes, todos los que estaban entonces, siguen estando. Ninguno se ha ido, solo el Inter. Todos los demás pertenecen a la Superliga y van a pertenecer. Y seguramente que a lo mejor cuando esto tome un impulso, pues aparecerán de nuevo o no, ya veremos. Pero de momento siguen formando parte de la sociedad que se creó para llevar a cabo esta nueva competición, para intentar darle una vuelta a la Champions que vemos actualmente e intentar hacer que fuera más atractivo el modelo para todo el mundo y que también se generaran muchos más ingresos y que la UEFA, básicamente, pues no se quedara con tanta cantidad y que esa cantidad fuera los clubes.
Vale, que se trabaje en silencio para reformular lo que al final no pudo ser, de momento no ha podido ser, que es la Superliga. Cambio de tercio, Roberto, Emilio, y también me interesa mucho la opinión de Elena. Materia de fichajes, porque hemos arrancado dándole al F5 con la opción Koundé. Os pregunto directamente, ¿veis a Koundé jugando en el Barcelona o jugando en el Chelsea o jugando en otro equipo? Emilio.
Bueno, yo la verdad es que, como la mayoría de gente, estoy muy muy sorprendido por cómo se están produciendo los acontecimientos. Evidentemente da la sensación de que el Barcelona, y eso es importantísimo, ha decidido meter todo el dinero o casi todo el dinero que consiga, que esté consiguiendo con las palancas famosas, que es muchísimo, en futbolistas, y por tanto, si el Barcelona, es decir, si su presidente ejecutivo, Joan Laporta, ha decidido que todo ese dinero va a ir en fichajes, por lo tanto, yo creo que el dinero mueve montañas, mueve palancas y lo consigue absolutamente todo. Luego es el otro camino, que es el camino de poder inscribir a todos estos futbolistas. De momento, es verdad, como ya contó Víctor Navarro y está contando Elena cada noche, que da la sensación que estamos, con respecto al Barcelona, frente a un verano o frente a una pretemporada que va a durar hasta el último día del mes de agosto. Y, por tanto, todas esas cosas de Minguezas, de Netos, de Riquis, de Jong o de Koundés y tal, pues alargarse muchísimo. Pero sí, da la impresión, yo creo, insisto, en que sí es cuestión de dinero y es cuestión de los futbolistas, da la impresión de que el Barcelona puede conseguirlo, sí.
Robert.
Bueno, yo creo que en el caso de Koundé no se puede alargar mucho, que va a ser cuestión de días o cuestión de horas. Yo le veo más cerca del Chelsea por lo que nos cuentan, sobre todo desde entorno sevillista. A lo mejor desde el barcelonismo hay todavía alguna esperanza en conseguir al jugador. Igualmente
muchas
hay
esperanzas.
Hay nombres en la mesa, Elena, que para mí también son ilusionantes. O sea, a mí Koundé me parece un refuerzo estrella, a la altura de cualquiera que ha conseguido ofensivo este Barça. Poner la guinda del pastel con Koundé en el centro de la defensa me parecería un proyecto top para aspirar a lo máximo. Pero si hablamos de Pau Torres, por ejemplo, estamos hablando de un futbolista de mucho futuro, de gran nivel y de mucho empaque para este Barcelona o de Íñigo, ¿no? O sea que creo que tanto las alternativas como la opción A son buenísimas para poner la guinda a este pastel de Xavi, que sin duda tiene todas las garantías para volver a reinar en España y volver a pelear en Europa.
Elena.
A ver, yo cada vez tengo más claro que acabará en el Barça, por lo que os contaba en el arranque del partidazo y porque voy siguiendo la evolución de la operación desde aquí, desde Las Vegas. Si antes eran pesimistas, ahora me dicen que confían y que ya están preparando una oferta, como os contaba, que será superior a los 50 millones y que la van a presentar al Sevilla. Todavía no lo han hecho, pero una de las claves es que Koundé quiere esperar al Barça. Le han pedido paciencia y él está aguantando. ¿Por qué? Por lo que os contaba, por el criterio deportivo. Ha hablado con Tuchel, ha hablado con Xavi. Tuchel le querría utilizar también en el lateral y Xavi le ha dicho: si vienes al Barça serás central 100% y serás mi central titular. Y este criterio deportivo le está convenciendo más a Koundé, que es muy joven, que está en permanente contacto con Xavi Hernández y también con el Barça, que le han dicho que esté tranquilo, como ya en su momento Lewandowski, que tendrán dinero para afrontar la operación, pero que no solo se trata de activar la palanca, como han hecho en las últimas horas, sino que también tienen que agilizar salidas para poder inscribir a jugadores, pero que ya lo están preparando todo para poder presentar una oferta al Sevilla. No. Y la clave está en que Koundé ha aguantado y le ha dado largas al Chelsea, a pesar de que Chelsea y Sevilla lo tenían todo hablado y con el Barça todavía no tienen nada concretado. Es decir, el Barça todavía no ha presentado ninguna propuesta formal.
Emilio, querías hablar.
Yo lo que tengo entendido, y me gustaría que probablemente Elena también lo conoce, es que cuando yo hablo de que el Barcelona quiere meter todo el dinero que está consiguiendo futbolistas, es porque parece ser que otra de las claves de la operación de Koundé es que el dinero al Sevilla le llegaría más inmediato por la vía del Barcelona que por la vía del Chelsea, que está ofreciendo varios plazos que al Sevilla a lo mejor no le ilusiona tanto como el dinero contante y sonante que tiene el Barça.
Vale.
Y luego lo deportivo también, Emilio, la promesa de Xavi a Koundé, lógicamente, de darle los galones y convertirle en el jefe de la defensa, dan para hablar mucho de la situación, claro, en la que queda Gerard Piqué. O sea, la situación de Piqué en este Barça pasa a estar en una posición totalmente debilitada, uno de los jugadores que más peso tienen en el equipo y que han marcado la historia reciente del club.
Uh-huh. Bueno,
dale,
sí, tira, tira, Alberto.
Dale.
Únicamente quería recordar que sé que todo el mundo tiene, digamos, una valoración altísima de Koundé. Yo a Koundé todavía no le he visto ganar ningún título, o sea que no es por nada.
Bueno, me quedo con estos dos comentarios. Acompañadme porque buscamos una comunicación con otro punto de Las Vegas para saludar a quien fue director de campaña de Joan Laporta y ha sido el ideólogo de esa lona publicitaria en formato de pantalla gigante que en las últimas horas ha aparecido en Las Vegas. Luis Carrasco, hola, buenas noches desde España, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a Tiempo de Juego.
Pues muchas gracias. Pues bien, bien, esperando el primer clásico de esta temporada.
A ver, explícanos la intrahistoria de esa lona publicitaria. ¿A quién se le ocurre? A ver.
A ver, mira, esta lona surge de una conversación con Jordi González, que es uno de los miembros de las comisiones del club, con el que tengo una buena amistad, quien me dice que el Barcelona se hospedará en el Hotel Palms de Las Vegas. Automáticamente a mí se me enciende la luz, porque el Hotel Palms de Las Vegas es famoso en el sector publicitario por tener uno de los muros lumínicos más grandes del mundo. Y evidentemente la cabeza se me fue al Paseo de La Habana, esquina con Santiago Bernabéu. Y entonces, bueno, pues nada, me puse en contacto con el presidente del Barça y le dije que había una posibilidad comunicativa muy potente para iniciar la temporada y que si quería que le presentara una propuesta, y evidentemente me dijo que sí.
Tardó medio segundo, ¿no?, en decirte que sí. Imagino
medio
la
segundo y medio, sí.
Claro. ¿Y por qué el mensaje, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas? Oye, al final se lo va a tomar mal el Real Madrid, ¿no? ¿O no?
No, mira, bueno, este es el eslogan de la ciudad. Desde hace años lo hizo Artón, bueno, es una Art Partners, que es una agencia de aquí, de Las Vegas, que luego se han atribuido películas, se han atribuido series, se han atribuido mucha gente. Pero Las Vegas realmente es una ciudad singular, es una ciudad única, es una ciudad donde pasan cosas, y es una ciudad que no es que te permita hacer una publicidad diferente, es que casi casi te obliga, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un gran producto publicitario, encarnado por el presidente del Barcelona, con un carisma que todo el mundo conoce, que le desborda. Pensé que era un buen momento, era un buen día, era una buena ocasión para crear una cosa así socarrona y divertida, y eso hemos hecho.
Sí, sí, llamar la atención como mínimo llama, porque decía que Lluís Carrasco es el ideólogo de esta acción publicitaria, pero claro, es el ideólogo también de ganas de volver a veros en la campaña electoral de Joan Laporta. Claro, Lluís, está feo hablar de dinero, pero ¿cuánto cuesta una acción publicitaria de este tipo, más o menos?
Cero.
¿Cero? Explícamelo.
Sí. Pero, a ver, lo que era para nosotros muy importante es que resultara simpática, resultara picona, porque al final el Barcelona se alimenta del Madrid y el Madrid del Barcelona, pero una vez conseguido esto, que fuera simpático y picón, entonces era cuestión de ponerse en contacto con el Palms y hacerles ver de que tenían la posibilidad de hacer la mayor promoción del Hotel Palms en Europa, en España seguro, pero en el resto de Europa y en el resto del mundo también, porque sería una imagen que se vería millones y millones de veces, como así está siendo. Lo entendieron rápidamente, estamos en el país del marketing, por lo tanto se llega a un acuerdo con mucha facilidad.
Vale, ¿la siguiente lona sabemos cuándo va a aparecer? Ya no te digo el contenido, si me lo quieres decir, pero ¿sabemos cuándo va a aparecer o todavía no?
¿La siguiente? Bueno, nos tenemos que coordinar con el equipo de marketing, la verdad es que no está ni prevista, pero aquí el equipo de marketing del club también tiene mucha, mucha importancia y tiene mucho que decir. Nosotros solamente somos la agencia creativa y a partir de aquí, si surge la oportunidad, no dudéis de que la aprovecharemos.
Vale. Entiendo que vas al clásico.
Estaré. He viajado expresamente para ver, evidentemente, la creación publicitaria, pero también para asistir al clásico, y mañana mismo ya volvemos para Barcelona. Bueno, yo al menos ya vuelvo para Barcelona porque tengo asuntos que solucionar en la agencia.
Bueno, sé que has estado con la directiva, con Joan Laporta, con los directivos. Se habla mucho de Koundé. No sé si a ti te han chivado algo, ¿no?
No, no tengo ninguna información al respecto. Lo que sé, lo sé más por la prensa que no por los directivos. Sois vosotros los que estáis hablando últimamente, además, de forma activa, de Koundé, de Azpilicueta, de Marcos Alonso. Bueno, ojalá se acaben confirmando estos fichajes, porque realmente está quedando un equipo azulgrana realmente potente.
Sí, en cuanto a nombres, como mínimo, sí. Lluís, disfruta del clásico. Buen regreso a España. Gracias.
Ha sido un placer hablar con vosotros. Un saludo a todos.
Igualmente, Lluís Carrasco. Emilio, hombre, podrá gustar más o menos, pero gracia y ocurrencia tienen, ¿eh?
No, evidentemente, hombre, yo creo que ya el Real Madrid, y concretamente más Florentino Pérez, como decía Arancha, dada la relación y la amistad, no creo que se lo tome a mal. Ya sabe que ahora con el nuevo presidente vamos de este palo, o sea que yo creo que efectivamente es una cosa que tiene su gracia, que tiene su pique y que, no sé, igual algún día el Real Madrid se le ocurre alguna réplica en ese sentido, pero no lo creo, tampoco lo creo.
No, me parece a mí que son perfiles diferentes, ¿no, Robert?
Sí, no veo a Florentino Pérez dando ese paso en el marketing. Le veo dirigiendo el club desde otro perfil radicalmente opuesto y con un protagonismo mucho menor. Yo me acerco un poco más a la a la figura del presidente madridista en este caso.
Ya, no veo a Emilio, digo por el discurso de Emilio habitualmente, pero también por esos minutos que llevamos aquí en la antena de la COPE y de tiempo de juego, muy contento con la línea de Joan Laporta a la hora de configurar el equipo para esta temporada, y escuchando a Robert, no sé si más allá de Piqué o solo con Piqué tienes dudas de el papel de las vacas sagradas del Barcelona. Robert.
Ah, pensaba que decías a Emilio. Bueno, vamos a ver la situación en la que queda más de uno, ¿no? Yo creo que Piqué sí que queda señalado, ¿no? Si se cumple la opción Koundé y la titularidad asegurada, pues queda en un lugar de mucha debilidad para el nivel de jugador del que estamos hablando, ¿no? Es verdad que el tiempo pasa por todos, pero que hasta hace unos meses Piqué y Araujo pues eran indiscutibles, ¿no? Vamos a ver Busquets. Yo es que para mí Busquets es un futbolista eterno, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a un futbolista que, aunque pase por altibajos en algunos momentos del año, es un jugador que es muy difícil de sustituir. Y yo, igual que en el Madrid, sí veo que la competencia sube mucho para Casemiro, con un futbolista muy especial en una demarcación concreta que le va a competir el puesto, aunque hablemos de un primer año de rodaje. En el Barça, bueno, pues tiene competencia, por supuesto, pero hay Busquets en Busquets y creo que todavía nos queda para tiempo.
Bueno, Emilio, a ver, la configuración de la plantilla. Hablabas de Koundé, no lo he visto ganar un título. Bueno, ¿qué?
A ver. No pretendas meterme en un charco en el que no es que no quiera... No es que no quiera entrar. Sino que ya llevo mucho tiempo metido. O sea, es decir, yo desde hace muchísimo tiempo era, y me alegró muchísimo que cuando Pep Guardiola vino a Mallorca a jugar a golf, al Pula, dijera la frase de es momento de ahorrar, es momento de pagar, es momento de confiar, es momento de tener paciencia, es momento de construir, ya veremos cuando volvemos a ganar. O sea, esa era una opción. Es evidente que esa opción... solo la consideramos unos locos, ¿me entiendes? Unos locos que consideramos que el Barcelona estaba en una situación muy delicada, que considerábamos que si se movía alguna palanca debía de moverse y emplear buena parte del dinero en pagar deudas y cosas así. La directiva de Barcelona, su presidente ejecutivo, ha decidido mover esas palancas y ha decidido, insisto, invertir el dinero en futbolistas treintañeros casi de momento y de rendimiento inmediato. Bueno, entonces eso, por un lado, todavía no hemos hablado de eso, ¿vale? Y hablaremos, evidentemente, durante las próximas semanas y meses. Eso significa que tienes que ganar la Liga, que tienes que pegar la Champions, que tienes que ganar la Copa. O sea, es decir, el planteamiento que ha hecho el señor Laporta, Xavi Hernández y Mateo Levain es para ganar títulos. Por lo tanto, tú te pones en la casilla de salida y tienes que ganar títulos. De ahí, insisto, también la pancarta, el reto de volvemos a estar aquí. El año pasado, ese reto, la verdad es que no salió demasiado bien. Y respecto a esa formación, a esa plantilla, insisto, yo creo que es una formación, es una plantilla que tiene la obligación de ganarlo todo. No olvidemos que, como muy bien dijo Santi Cañizares hace algunas semanas, un par o tres de semanas en esta misma antena, también el señor Xavi Hernández está jugándoselo, también tiene que demostrar que es el entrenador que el Barcelona cree que ha encontrado. También quisiera recordar que Pep Guardiola lo ganó todo en su primer año como entrenador del Barça, lo digo porque en las comparaciones nada más llegó de Qatar, Xavi Hernández fueron el nuevo Guardiola. Bueno, pues el nuevo Guardiola, este es su primer año completo y el anterior lo ganó todo. Y por tanto, ese equipo, que todavía efectivamente tiene a los veteranos, porque no solo tiene a Piqué, también tiene a Busquets, también tiene a Sergi Roberto recién renovado, también tiene a Alba, eso no es fácil. Veremos qué tipo de comportamiento tienen estos futbolistas, ¿eh? Porque de momento, como decía Roberto y decías tú, a Piqué ya le han buscado sustituto. y ya tienen sustituto, porque si aunque no sea Koundé, será, yo supongo que Xavi, para convencer a Íñigo, ahora debió decir lo mismo que para convencer a Koundé, será titular, porque si no, Íñigo Martínez tampoco vendría, y a Busquets siguen sin encontrarle sustituto, ¿no? Como muy bien dice Roberto también, es un jugador que no parece tener sustituto y que el Barcelona ha sido incapaz de encontrar el sustituto, porque cuando parecía que Nico González podría ser el sustituto, pues no lo parece. Gavi es otro perfil, Pedri no tiene nada que ver con él y encima se van a vender a De Jong. Por lo tanto, ahí yo creo, yo estoy con Roberto, Piqué, Alba, Sergio Berto tienen las de perder. Busquets, tengo mis dudas.
Vale. Buena radiografía que has hecho, Emilio. A ver, que hemos hablado de muchas cosas, de cómo está el Barça, de cómo está el Real Madrid, de lo que rodea este clásico. Bueno, y el ambiente que va a haber dentro y fuera. Otro punto de comunicación con Las Vegas. Stewart Wolfenson es presidente de la Peña Madridista de Los Ángeles, pero está en Las Vegas y me cuentan que ha organizado un encuentro de seguidores madridistas en Las Vegas. Stewart, buenas noches desde España.
¿Cómo estáis? Buenas noches aquí en Territorio Blanco.
Territorio Blanco, sí. Las Vegas o en general Estados Unidos. ¿Más madridistas que barcelonistas que culés? Sí.
Bueno, a mi alrededor somos todos madridistas, por lo tanto sí, ¿no? yo soy. Pero la verdad que estamos muy contentos con tener el equipo aquí y estoy yendo hacia la quedada, que vamos a quedar unos 400 en la única terraza en Las Vegas. Por lo tanto, nosotros damos el apoyo a nuestra manera y como nos conocemos mucho, estamos con fuerza y con muchas ganas de ver al equipo.
Bueno, ¿se va a pasar Florentino? No lo sabes porque, bueno, tú ya has estado con él en Los Ángeles, creo, ¿verdad?
Sí, hemos estado todos con Florentino, en las peñas de Los Ángeles estuvimos con él, la verdad que nos lo hemos pasado genial. Hemos estado con la gente y la verdad que la gente tiene muchas ganas ahora de ver al equipo, ¿no? De qué es eso de trata y por eso, para animar al equipo, hemos quedado todos juntos unos 400 y vamos a entrar juntos al estadio.
Bueno, ¿y Florentino qué dice? ¿De cómo se presenta la temporada? Se habla mucho de lo que ficha el Barça y que ha fichado poquito el Real Madrid.
A Florentino lo he visto muy tranquilo, él está muy contento con la plantilla que tiene, porque dijo, tenemos la mejor plantilla del mundo, y lo veo, pero de verdad, de las últimas temporadas lo veo lo más tranquilo, muy relajado, y nos dio la confianza que decir, ¿por qué no volver el año que viene con otra más?
No está mal ese objetivo. Bueno, 400, ¿no has dicho? 400 más o menos, ¿os vais a reunir?
Sí. 400 de todo Estados Unidos, las 15 peñas oficiales, más la gente local de Las Vegas y de la costa este que han viajado, que hemos visto muchísima gente, y estamos con mucha ilusión de ver el partido en lo que es el estadio más bonito de Norteamérica, y de esta manera estamos esperando ansiosos que llegue el momento y que ruede el balón.
Bueno, el estadio de los Raiders de la NFL, que creo que va a acoger la Super Bowl en 2024. El otro día escuchaba también Arancha que el nuevo Bernabéu puede acoger acontecimientos de este tipo. Te voy a dejar ya que vayas a la quedada. Stewart, gracias.
Gracias a vosotros y a la Madrid.
Cuídate mucho. Stewart Wolfenson, el presidente de la Peña Madridista de Los Ángeles. Le voy a dar también al F5, aunque vengo escuchando a Arancha que el Madrid no va a fichar más. El Madrid, si no hay salidas, no ficha, ¿no, Arancha?
No va a fichar, esa es la idea, porque de momento no hay ninguna salida y además si te pones a contar las fichas que tiene el Real Madrid en estos momentos son 25, así que para entrar hay que dejar salir y ahora mismo el Real Madrid, bueno, pues no se plantea ningún fichaje. La situación entiendo yo que cambiaría en caso de que saliera algunos jugadores que ocupan las posiciones de arriba, por ejemplo, si Asensio encontrara una oferta y saliera, pues igual habría que reforzar esa banda, ese extremo, pero en principio la idea es no más fichajes, porque hay que recordar que el Real Madrid parece que no ha fichado, pero sí ha fichado a dos jugadores, a Tchouaméni y a Rüdiger, que también estamos muy pendientes al ver, a ver de cómo lo van a hacer hoy, ¿no? Van a jugar sus primeros minutos, no sabemos si como titulares o no, y la verdad es que hay mucha expectación, y en estos días en UCLA la gente estaba pues muy emocionada con la llegada de estos dos futbolistas que prometen dar muchas alegrías. Y también, por cierto, que no hemos hablado mucho de Hazard, que a ver si se perfila sí. como el sustituto de Benzema, con ese 9 a la espalda, bueno, el 9 no, el 7, pero haciendo de 9, porque Hazard, es que es curioso, ayer lo comentaba también Joseba, no ha jugado ningún clásico desde que llegó al Real Madrid. Es increíble que en tres
pueden
años
ser los primeros minutos de Hazard en un clásico, que es alucinante este dato.
Es increíble, es un dato. Demoledor. Mira, sí, sí. Habla un poco de la mala suerte, y estábamos hablando, no sé si habéis visto, no sé si ha visto Emilio, no sé si lo ha visto Roberto, o incluso, bueno, tú entiendo que sí, Albert, la imagen de la entrada que le hace ayer Rüdiger en el entrenamiento a Hazard, si no, buscarla
en Google. Lo que he visto, Arancha, es la reacción de algunos de los compañeros.
Sí, es la reacción de Álava, por ejemplo, es extraordinaria, ¿no? Y yo hubo un momento que la verdad que me asusté, porque dije, madre mía, qué pedazo de entrada. Como se emplea igual en el terreno de juego hoy, pues va a haber mucha intensidad en el encuentro, pero llamó la atención y todo el mundo, la verdad, que sufrió un poco por Hazard, que salió perfectamente, se incorporó enseguida y sin una secuela de la entrada.
Bueno, estas cosas hay que tenerlas un poco más controladas. Dime, Emilio, que voy cerrando, venga.
No, únicamente que lo que dice Roberto, la sorpresa de que Hazard no haya jugado ningún clásico es enorme, pero es que Hazard ha tenido tres años horribles, o sea que tampoco es tan extraño.
No, extraño, sí. Bueno, claro, sabemos el historial de lesiones, pero sí que es extraño que no haya coincidido nunca. Robert.
Ya, pero es que Albert sí, que ha sido tremendo. Sí, sí.
Que en tantos años no es solo historial de lesiones, que nos amparamos en eso. Es que ha habido momentos en los que Hazard ha podido tener algún minuto en un clásico y ha estado en el banquillo o fuera de la convocatoria porque tampoco estaba al nivel del partido que exigía. O sea, es que Hazard ha jugado condicionado todos esos años por una serie de condiciones que no le han permitido estar al nivel, claro.
Claro, es que Albert, es que ahí Roberto, perdona, para que un entrenador, no Ancelotti, para que un entrenador te ponga en un clásico, es que tienes que estar muy bien, ¿eh? No es que tengas que estar para jugar.
Eso también es
el primer
verdad.
Partido que vamos a ver, el primer partido que vamos a ver a Hazard, un partido de verdad, de nivel ante un rival de la entidad del Barça, sin la placa, jugar con libertad y volver a intentar divertirse en un terreno de juego. Yo creo que es la gran ilusión del madridismo, más allá de ver cómo encaja Rüdiger en el centro de la defensa, cómo son los primeros pasos de Tchouaméni en el equipo, ver a Hazard cómo está, en qué nivel está. Yo en la zona del 9 me cuesta verle como sustituto de Benzema, o sea, a mí me gusta que aparezca un poquito más retrasado en metros, y buscarle una demarcación es difícil en el 4-3-3 clásico de Ancelotti. Vamos a ver qué inventa para este nuevo Hazard, y ahí también esa cuestión táctica es uno de los atractivos del partido, a ver qué hace Ancelotti para que vuelva a brillar.
Lo que es evidente, Albert, Roberto, es que con lo que ha fichado el Madrid, Hazard puede ser el fichaje de la temporada.
Bueno, vamos a
ver. A mí no me gusta.
Ojo, Tchouaméni, ¿eh?
No, pero Arantxa, si Hazard está empieza a estar a la altura del Chelsea, el fichaje de este año es Hazard.
Esa frase la he escuchado yo.
A mí no me gusta, por eso. Desde el punto de vista madridista, creo que es una frase que ya no tiene recorrido, que no tiene crédito. Se ha utilizado tanto.
Bueno, no, pero todo el mundo, Roberto, dice que él físicamente este año está muchísimo mejor, ¿no, Arantxa?
Hombre, más responsable, sí. Por lo menos sí, porque ha venido bien de peso. Y otros años ha sido unos actos de absoluta irresponsabilidad que no ha estado a la altura del Madrid. Por ahí se ha mejorado.
Bueno, y sobre todo, Robert, yo la verdad es que es un gusto ver los entrenamientos, quizá porque hemos perdido la costumbre de verlos, y ahora poderlos ver prácticamente enteros, entiendes muchas cosas de lo que luego ves en los partidos, y en estos días, en estos cuatro entrenamientos que hemos visto, he de decir que he visto a un Hazard muy enchufado, y que si desde luego se comporta así en un partido de verdad y no en los partidos que hemos visto, sin duda va a dar muchísimas alegrías, pero claro, que es que un futbolista que tenía... que tiene una clase y una manera de jugar al fútbol extraordinaria, y que es verdad que la placa a él, y ya lo comentaba el otro día, que psicológicamente también le ha afectado mucho, ¿no? Y él, yo creo que necesitaba liberarse de esa placa para liberarse de esa carga y sentirse feliz, sentirse cómodo, y a ver ahora si en los partidos pues vemos lo que hemos visto en los entrenamientos y lo que entendemos que pasa por su cabeza. Pero fino se le ha visto, con ganas, sin duda que las tiene, porque además él mismo lanzó ese górdago a los aficionados diciendo sí, se va a ver al buen Hazar, ¿no? O sea, que él mismo se ha puesto el listón alto, y yo creo que cuando él lanza esa frase es porque él piensa que va a ser su momento, porque se siente mucho mejor en todos los aspectos.
Vamos a ver.
Vamos a tardar segundos en saber si es verdad o no, que Hazard va a ser un refuerzo a la altura del Madrid. El primer balón que reciba, si encara al rival y vuelva a desbordar como el Hazard del Chelsea, podrá haber ilusión para el madridismo. Si vuelve a recular, jugar para atrás, buscar paredes, no, va a ser el mismo. O sea, necesitamos al Hazard ver la versión del Hazard que era uno de los mejores jugadores del mundo.
Yo creo que lo va a ser, y por eso lo han traído otros 9.
Bueno, veremos. Bueno, 5 de la madrugada, ¿eh? Esta madrugada, Real Madrid-Barcelona en Las Vegas. Lo podéis seguir, bueno, puntualmente, información en la cadena COPE, a través de las cámaras de Televisión Española y en la Comunidad Autónoma Catalana de Televisión de Cataluña. Robert, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo a todos muy fuerte.
Roberto Morales. Emilio, también un abrazo, gracias.
A ti, Albert.
Que vaya muy bien. Arancha, cierro contigo.
Pues aquí estamos, que a ver si... Bueno, me están diciendo que han ido a hacer unas pruebas en el estadio, que el estadio ya está todo preparado, que va a haber, que va a hacer bastante frío, así que la gente que nos esté escuchando, porque desde Estados Unidos también nos escucha gente, que vaya abrigadita. Y te doy unos datos curiosos: el Real Madrid va a vestir de blanco, el Barcelona de azulgrana, así que no vamos a ver colores diversos en equipaciones, como ha pasado, por ejemplo, en el último clásico en el Bernabéu, que se va a regar el campo en el calentamiento. Y algo importante: se pueden hacer todos los cambios que quieran los entrenadores, eso sí, en tres paradas. Y no se cuenta el descanso. En caso de lesión se podrán hacer paradas extras para esos cambios, y si hay penaltis no va a haber tiempo extra, o sea, perdona, si acaban empate no va a haber ni penaltis ni tiempo extra. Así que, bueno, son detalles que también interesa saber sobre el clásico.
Sí, apuntado todo. Te escucho, Arancha, gracias.
Un beso, Albert.
Y cierro con Elena Condis. Condis.
Pues aquí estoy haciendo guardia en el hotel del Barça. Bien. Por si regresa a la puerta de su comida, del almuerzo de los socios fundadores de la Superliga. Ahora hace unos minutos acabo de ver a su secretaria bajarse de un coche oficial, también responsables de la comunicación del Barça acaban de entrar por esta puerta principal del Hotel Palms, que es donde se aloja el Barça, y los futbolistas, por lo que me dicen, están descansando en sus habitaciones, donde ven ese anuncio luminoso, ese vídeo protagonizado por Laporta, con el mensaje de tranquilos merengues, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En un ratito me voy a ir al estadio, al Legion Stadium, que, por cierto, está en el barrio de Paradise. Se me dicen que es un barrio de Las Vegas, no una ciudad independiente, y es una joya arquitectónica. Albert, tengo muchas ganas de conocerlo. Se construyó en 2020, ha costado 1.800 millones de dólares, más de lo que va a costar el nuevo Camp Nou Spotify, y será también sede de la final de la Super Bowl en el año 2024.
Muy bien, después te escucho. Gracias, Elena.
Adiós, un abrazo.
Que vaya bien. Venga, antes de la pausa, mensajes aquí en Tiempo de Juego. ¿Qué dicen los oyentes, Edu?
Pues seguimos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @tjcope, y en el WhatsApp del programa, 637-230010. Un oyente culé lo tiene muy claro: si acaba llegando Koundé al Barça, la pareja de centrales titulares deberían ser él y Araujo. Piqué al banquillo y a esperar su oportunidad. Veo al Real Madrid muy tranquilo en este mercado de fichajes. Si llevamos 3 veranos ahorrando para Mbappé y al final no ha venido, ¿dónde está todo ese dinero? Hay que traer un 9 que dé descanso a Benzema. El partido importante del Real Madrid es el de la Supercopa contra el Eintracht. Lo de hoy es solo publicidad. Yo jugaría con todos los canteranos y guardaría la ropa. Soy madridista y me descubro ante lo que está haciendo Joan Laporta. Está salvando al club en el corto plazo. Eso sí, miedo me da cómo puede salir la broma dentro de unos años. El Real Madrid necesita al Barça y viceversa. Y un último oyente nos recuerda que Koundé sí que ha ganado algún título. La Europa League de 2020 con el Sevilla, que ganaron 3-2 al Inter de Milán en la final.
Bueno, son vuestros mensajes. Pausa y enseguida el protagonismo aquí en Tiempo de Juego para el Tour y la Fórmula 1.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.